Pirineotan lan eta bizi. Es el proyecto de Udalbiltza en conjunto con muchos ayuntamientos del Pirineo Vasco que ya está en marcha y que, bueno, aquí en Infozazpiratia también trataremos de seguir muy cerca porque, sin duda, es un proyecto muy interesante. Lo comentábamos ahora con Merche Aizpurua, la presidenta de Udalbiltza. Y ahora vamos a comentar otro tipo de noticias, otro tipo de cuestiones siempre relacionadas con la actualidad, con Fermín Munarriz, que está como todos los martes en los estudios de Donostia. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon, y con Ainhoa Aznárez, que la tenemos a través de la línea telefónica. ¿Qué ha hecho Ainhoa?
Egunon, bicote.
Bueno, decía que íbamos a ir hoy, o íbamos a empezar la tertulia con temas muy relacionados con la actualidad. Si os parece, antes de nada, pongo encima de la mesa la portada de Diario de Navarra para comentaros una noticia que se puede leer hoy en el periódico de Cordovilla. ETA ordena a sus bases agitar la educación. Buscan imponer en Navarra el modelo de educación pública vasca. Una opinión os quería pedir sobre este titular, porque parece que la criminalización en contra del modelo de la educación en euskera, bueno, pues por lo menos para Diario de Navarra no ha terminado.
Bueno,
Ainhoa, primero tú y luego Fermín.
Sí, adelante, vale.
Adelante, sí.
Yo me sumo a las palabras que decía la semana pasada Fermín, de que, y también Joseba, que todo este tema sale ahora con el periodo que tenemos de prematriculaciones, ¿no? Y viendo también que el modelo D sube cada año en alumnos y alumnas. Por lo tanto, esto es un ataque directo y total hacia ese modelo D que va en incremento. Y sigo insistiendo, yo he estudiado en Ikastola, he hecho todo mi ciclo educativo académico en euskera y a mí nadie me ha dicho ni me ha dirigido nada. O sea, ha sido por decisión primeramente de mi ama y meta, mi familia, y luego por decisión mía estudiar en la universidad todo en euskera, ¿no? Y yo a la señora Barcina le diría que deje de atacar a parte de la ciudadanía de Navarra y que se centre pues en lo que le ha pedido ahora mismo el Parlamento, ¿no? En que tiene que dar explicaciones por las sucesivas dimisiones, no solamente de este año, sino de años atrás, en Hacienda. ¿Qué pasa con toda esa gente, directores y directoras y jefes de secciones que han ido dimitiendo en Hacienda? ¿Y por qué más de 900 personas esperan la ayuda a la dependencia en Navarra? ¿Y por qué la crisis comienza a erosionar a las clases medias navarras? O sea, hay muchos porqués que ahora mismo nos preocupan a las navarras y a los navarros, más allá de esa campaña, yo creo que denunciable e intolerante hacia un modelo de enseñanza que está arreglado y es académico en Navarra.
Fermín, te leo el titular otra vez porque tiene tela, ¿eh? ETA ordena a sus bases agitar la educación. Eso en portada hoy en Diario de Navarra.
Sí. Bueno, de ahí se podrían deducir muchas cosas. Una sería, por ejemplo, que ETA, por lo visto, tiene todavía bases muy amplias, amplísimas, tanto como para agitar la educación en Navarra. Pero al margen de eso, lo que podemos deducir de aquí, lo vemos claramente, es lo barato o lo gratis que resulta para UPN, otras fuerzas también pueden ser, ¿no? Este tipo de actuaciones, ¿no? Absolutamente fuera de lugar. Yo creo que es rozando la ilegalidad incluso, porque se están empleando instituciones del Estado para servicios particulares de formaciones políticas concretas, ¿no? Es decir, lo que demuestra además también el calibre, la importancia que concede el propio Estado a la cuestión de Navarra, a una posible modificación del mapa político, ¿no? La posibilidad cada vez más real que se ve, ¿no? De un cambio político, de un vuelco político en Navarra, y en toda la implicación del Estado para impedir que eso pueda ocurrir, ¿no? Y este es uno de los aspectos, ¿no? El ataque a las Ikastolas y por extensión a lo que puede ser el sentimiento vasco, una enseñanza en coordenadas más progresistas incluso y de mayor libertad, y bueno, que van extendiendo y que reflejan esa expansión que hay en la sociedad, una expansión espontánea de la sociedad que cada vez demanda más que sus hijos sean escolarizados en euskera, ¿no? Más allá de ideologías políticas, no políticas, porque los mapas sociológicos tampoco coinciden estrictamente con las ideologías políticas, ¿no? Yo creo que es una muestra también del pavor que tiene UPN, ¿no? En estos momentos, como decía Ainhoa, ahora en el proceso de prematriculación, pero en vísperas de una cita electoral, no solo las europeas, sino posiblemente las autonómicas, ¿no? Que cada vez las auguramos antes, en vista de la descomposición, ¿no? Que vamos apreciando en cada uno de las actitudes del gobierno de Navarra. Creo que esto, yo no sé si lo dije la semana pasada, ¿no? A mí me recordó el informe de la Guardia Civil sobre el modelo D, la implicación de los supuestos abertzales en la enseñanza, esas cosas. Recordé en su día que tenía mucho parecido con aquella pintada de Goraeta recién hecha, con la pintura fresca, que apareció en la pared justo detrás de un mitin electoral que dio Yolanda Barcina en la anterior campaña electoral, ¿no? Yo creo que el informe ese que se atribuye a la Guardia Civil, que ahora lo niegan y ya no se sabe quién es el autor, si es la propia UPN, la Guardia Civil o la prensa o quién es, ¿no? Venía a ser aquella misma pintada, pero en lugar de con trazo, con brocha gorda, pues con ordenador o con máquina de escribir. Y lo que apuntas, yo no he podido verlo del diario Navarra, pero lo que apuntas creo que va en esa misma dirección, de otra manipulación más, no para cargar el ambiente, tener un pretexto para cargar contra una determinada comunidad lingüística, sociológica, incluso política en Navarra, ¿no? Y sacudir los fantasmas del miedo, ¿no? Creo que va en esa línea.
Bueno, otra cosa que también nos va a dar para mucho, la ley del aborto, que hoy quería comentarla con vosotros dos. Parece que el tema, bueno, está abriendo fisuras o una disputa interna en el seno del Partido Popular. No todo el mundo está del todo de acuerdo con todos los puntos de esa nueva ley que quiere aplicar el ministro Gallardón. Ayer también información al respecto en el diario El Mundo, que sabe algo al respecto en torno a lo que hacen o dejan de hacer en el Partido Popular, y decía que Rajoy estaría dispuesto a que la nueva ley permita el aborto en casos graves de malformación del feto. Eso es lo que decía ayer en El Mundo. Y también sabemos, bueno, que antes de las elecciones europeas seguro que no la aprueban, en eso se van a curar en salud. En todo caso, llegará la aprobación de la ley de aborto, llegará en junio, después de la cita con las urnas. Yo os quería preguntar, con ese dato encima de la mesa, bueno, no sé si pensáis que lo que van a hacer es al final rebajar un poquito, ¿no?, lo reaccionario de esta ley para tratar de, no sé, de metérnosla un poquito más, más fácil, sin que protestemos tanto. Fermín.
Sí, yo creo que es abrir una espita realmente por la presión que están sufriendo ya, desde dentro del partido y desde fuera. Desde fuera, bueno, es evidente, no hace falta recordar, desde la oposición parlamentaria en Madrid, pero porque el PP se ha quedado absolutamente, pero absolutamente solo en esta cuestión. Además, con una defensa numantina sorprendente, pero en absoluta soledad, y a esa oposición se ha añadido la oposición europea, ¿no? Que hay, o incluso esta misma semana, si no me equivoco, no hay, hay incluso manifestaciones en Europa, ¿no?, para denunciar el retroceso que supone la ley, esta nueva ley sobre el aborto, que lleva el aborto de nuevo al Código Penal. Es decir, lo que ya no ocurre en ningún lugar de Europa, aquí volvemos marcha atrás, pero muchas décadas marcha atrás, ¿no? Eso por un lado, la presión externa, pero también en las últimas semanas se ha hecho cada vez más evidente la presión interna también, ¿no? Se calcula que hay hasta cuatro corrientes en torno al aborto, cuatro posiciones diferentes dentro del partido, que ya comienzan a expresarse con más libertad y más abiertamente, porque ven en riesgo, o sea, el empecinamiento en esta materia. Además de por cuestiones, supongo, ideológicas, que también dentro del PP habrá gente que, bueno, que ya lo ha hecho públicamente, ha defendido una ley sobre aborto. Quizá no tan amplia como la que existía, como la que se reformó en el 2010, pero sí mucho más amplia de lo que es este anteproyecto de ley, ¿no? Hasta otros sectores que, bueno, pues simplemente por una, quizá una cuestión estratégica incluso, ¿no?, plantean que no ha sido ni el momento ni las maneras oportunas de hacerlo, ¿no?, y menos en una en vísperas de una convocatoria electoral. Y luego también la presión, por ejemplo, de los varones del PP, muchos en desacuerdo con esta ley, que además ven peligrar su mayoría o sus reductos, en sus autonomías, ¿no?, precisamente por el lastre que supone desde Madrid, que llega desde Madrid, ¿no? Casualmente, este anuncio de la posibilidad de incorporar las malformaciones también viene en el momento que se conocen nuevas encuestas, sondeos electorales de cara a las europeas, cuando el PSOE por primera vez adelantaría al PP, ¿no?, en el resultado de los votos, con porcentajes muy bajos, por cierto, muy bajos, de respaldo popular, los dos partidos. Pero comienzan a darse esos síntomas cada vez más evidentes, ¿no? Yo creo que dentro del propio gobierno también incluso hay ministros que tampoco son partidarios o que ven con malos ojos la propia ley, el contenido y además cómo se está llevando, ¿no? Yo creo que están jugando dos factores, ¿no? Cómo se está gestionando este proyecto más el contenido. Y también lo que han constatado es que ni de esta manera satisfacen a la derecha más extrema, ¿no?, a la ultraderecha o a los sectores más conservadores o más relacionados con la con la iglesia o con la propia iglesia, ¿no? De esta manera. Con lo cual hay gente, claro, que obviamente lo ha puesto dentro del partido, incluso también en tela de juicio, ¿no?
Ay, no, después de la chulería inicial empiezan a recular un poquito, por lo menos.
Bueno, empieza a recular porque muchísimas mujeres, además votantes del Partido Popular, están en contra de esto. Además, tampoco ven el momento adecuado para reabrir un debate que estaba más bien cerrado, ¿no? Después de 2010, que se aprobó la anterior ley, una ley que además acudía a la educación, porque era una ley también de educación afectivo sexual, desde los primeros ciclos de la enseñanza reglada y académica, y esta ley no recoge eso. Por lo tanto, si no educamos en igualdad, si no educamos en todo lo que es el ámbito afectivo sexual, seguramente que retrocederemos en que las adolescentes pues tengan embarazos no deseados. Y claro, el PP se encuentra con que aparece el nuevo partido Vox, con gente que es mucho más reaccionaria y que también está en contra de esta ley. Y además que yo creo que lo han hecho torpemente, no hace poco torpes, porque yo creo que aquí en lo que podía unir más a gente más conservadora del Partido Socialista y la gente del Partido Popular era el tema de los 16 años, ¿no? El consentimiento a que una adolescente con 16 años pudiese interrumpir su embarazo sin el consentimiento de su madre ni su padre, ¿no? Ahí yo creo que estaba el escollo en la anterior ley, pero que, bueno, poco a poco se fue asumiendo porque se ha visto, después de hacer la última evaluación en 2013, que los abortos o las interrupciones de embarazos no deseados en niñas jóvenes de 16 en adelante son nada, o sea, no son ni estadística, ¿no? Eso quiere decir que la ley iba bien. Eso sí, hemos tenido que recabar esa información por otros medios porque lo han borrado del registro del ministerio que dirige Ana Mato. Pero bueno, se han visto que organizaciones que llevan muchos años trabajando con temas de igualdad y derechos de las mujeres, como las abogadas de Temis, están en contra, y porque ha llegado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y más en concreto ante el Consejo de Participación de la Mujer, que también lo preside Ana Mato, pues documentos justificando y denunciando que la ley que le quieren aprobar, el proyecto de ley que se está debatiendo, pues no tiene lugar, ¿no? Y claro, si dentro del Partido Popular ya hay sobre todo mujeres que dicen que esta ley, este anteproyecto de ley, no tenía que haber venido ni por tiempos ni por formas, y una de ellas es Celia Villalobos, que hay que recordar que su esposo es parte importante del Partido Popular, que es asesor de Mariano Rajoy, y viendo que su mujer siempre ha ido en contra de este tipo de legislación, bueno, se plantean ahí, yo creo, que bastantes resquicios dentro del Partido Popular, que bienvenidos sean para que no tengamos unas leyes tan duras para las mujeres, porque va atenta contra los derechos de las mujeres y a nuestro derecho, creo que principal y más importante, que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, qué quiero hacer yo con mi vida, ¿no? Que nadie nos imponga, y como decimos a los feministas, que saquen los rosales nuestros ovarios, que ya está bien, ¿no? Que se imponga aquí la doctrina de la Conferencia Episcopal, del sector reaccionario y duro de la Iglesia, y que nos dejan todas decidir, porque es que nos ponen a la altura de que estamos, yo qué sé, degeneradas, que estamos enfermas mentales y que somos de segunda. Yo creo que las mujeres hemos tenido que pelear y luchar mucho, además de una forma en redes, intentando las unas con las otras ir sumando para que este sistema patriarcal no nos siga pisando. Y sobre todo la Conferencia Episcopal, que es una barbaridad lo que está haciendo con las mujeres.
Bueno, conferencia.
Yo creo que hay que tener. Sí, que hay que tener en cuenta también que no hay que ignorar el contexto en el que se produce este frenazo. ¿no? Y es la secuencia de reveses que está recibiendo el PP en los últimos meses, ¿eh? Precisamente en los terrenos donde aparente, o bueno, pretendía mostrar una imagen de mayor firmeza, de dureza, incluso, como es el caso vasco, por ejemplo, del tema de los presos, ¿no? Fue el revés desde los tribunales europeos, desde el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Respecto a sobre la prolongación de las condenas, ¿no? Fue un revés enorme, que ha tenido enormes consecuencias también para el PSOE, para el PP, obviamente. Pero es que ayer mismo conocíamos también la noticia de que se suspende la privatización, el plan de privatización de la sanidad en Madrid, y es también como consecuencia de una sentencia judicial que paralizaba cautelarmente el plan de esto, pero se han tenido que echar para atrás porque ya no soportaban, no han sido capaces de soportar la presión de las movilizaciones ciudadanas, de la presión del propio sector de la sanidad y todo eso. Y ahora viene el retraso del tema del aborto, sobre el que tanta carne en el asador habían echado también, ¿no? Es decir, el PP está sufriendo revés tras revés en las últimas semanas y en los últimos meses, y ahora se añade nada más en estos últimos días, en esta recta final, el caso del nacimiento de un nuevo partido, el enfrentamiento con las víctimas de ETA, las disensiones internas, como ya se ponen de manifiesto. La salida de Vidal Quadras es una, que se incorpora al Vox, pero también es la renuncia de Mayor Oreja a encabezar la lista de la candidatura europea, o incluso a formar parte de ella, ¿no? Es decir, yo creo que también está en ese contexto, esta marcha atrás en el anteproyecto de ley sobre el aborto, también está en ese contexto de una inestabilidad política y unas presiones muy grandes desde fuera y desde dentro, no en ese contexto político, ya no tanto por cuestiones que podrían ser de ética o de otros aspectos, o el respeto de derechos o del tema de la mujer, pero son también consecuencias de los reveses políticos que están sufriendo.
Bueno, ya sabéis que ayer en el Parlamento de Nafarroa se aprobó una reprobación del cardenal Fernando Sebastián, que había dicho que la homosexualidad, bueno, era una deficiencia sexual que se podía normalizar con tratamiento. Básicamente hablaba de los gays como si fuesen enfermos. También habrá que parar a la Iglesia Católica, en este caso a la Conferencia Episcopal, los pies. Es un poco en la línea de lo que tú decías, Ainhoa.
Sí, hombre, es que parece increíble, ¿no? Que parecía como que había una nueva ola dentro del Vaticano con el nuevo Papa y tal, ¿no? Pues yo no sé qué pavrón se ha hecho, nombrando al arzobispo, el ex arzobispo de Pamplona, cardenal, ¿no? Yo me acuerdo en unos Sanfermines, allá en el 2000, cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual, en la homilía del 10 de julio de San Fermín, el día del patrón, ya en su homilía ya empezó criticando al anterior gobierno, a Rodríguez Zapatero y a su ley, ¿no? Fue una homilía terrible porque yo me sentí insultada, y yo creo que parte de feligreses y feligreses que compartían que la buena nueva de que por fin igualdad de derechos para todas las personas independientemente de su identidad sexual, pues ya allí ya dejó su primera declaración de intenciones y ya se ha ido a más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se van a tomar algún tipo de medida y van a denunciar este tipo de actuaciones por parte de la Conferencia Episcopal, que es la que tendría que un poco velar para que este tipo de declaraciones no se dieran, ¿no? Porque yo creo que al final el enfermo o la enferma no es la persona homosexual, no son ni los gays, ni las lesbianas, ni bisexuales, ni transexuales, sino que es la persona que lo hace público, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el nuevo cardenal debería de hacerse mirar un poco más él su cabeza y sus neuronas, porque yo creo que le chirrían un poquito. Pero todo esto está haciendo que, por ejemplo, el día 1 de febrero, diferentes trenes compartamos un espacio que es Atocha para anunciar todo este tipo de abusos por parte de esos estados que gobiernan, esos poderes fácticos, porque yo creo que la indignación ante el retroceso en el reconocimiento de nuestros derechos sexuales como mujeres y reproductivos están por encima de lo que diga un recién nombrado cardenal, están también por encima nuestro derecho a ser libres y nuestro derecho a decidir como mujeres. Y por lo tanto, yo creo que nuestra repulsa unánime hacia lo que el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, con su ministro a la cabeza, con Gallardón, está haciendo con nosotras, ¿no? Recorte de derechos y libertades.
Hoy también íbamos a hablar de las subordinadas de Eroski, pero como no hay tiempo y solo nos quedan 4 minutos, Fermín, tú mencionas ahora mismo a Mayor Oreja, que ayer supimos que renuncia a ser cabeza de lista del Partido Popular de cara a las elecciones europeas de primavera. ¿Qué lectura haces tú de esta renuncia del señor Oreja?
Pues que realmente hay una fractura muy seria dentro del Partido Popular. Ha comenzado un goteo ahora hacia Vox, pero yo creo que la cuestión de fondo es más seria, aunque se venía apuntando. Yo creo que incluso en esta tertulia lo hemos llegado a comentar en alguna ocasión, ¿no? Porque la propia Ana Botella, por ejemplo, en su día auguró la posibilidad de una ruptura en el electorado del PP. O sea, se veía llegar, pero no sabíamos o no éramos capaces de augurar de qué manera se manifestaría, ¿no? El tema de Vox es una de las posibles vías, ¿no?, de esa ruptura, de esa grieta, ¿no?, de un barco que comienza a hacer agua, pero creo que tiene mucha mayor trascendencia lo que va a ocurrir con Mayor Oreja y personajes de ese sector dentro del partido, ¿no?, que no es el único, aunque puede ser quizá la cabeza más visible, porque es todavía, bueno, del clan de los aznaristas, que en realidad ya no quedan, prácticamente queda solo Mariano Rajoy, ¿eh? Todos los demás han ido o cayendo o recolocándose en otros terrenos, ¿no?, pero algunos sabemos que continúan agazapados, como el propio Aznar todavía, que es una incógnita la de su futuro, pero lo que hemos podido percibir claramente en los últimos meses es una evolución a mayor tensión entre el actual presidente del gobierno y el expresidente anterior, pero hasta el punto ya de Aznar llegar a desafiar al presidente actual. ¿Eso se puede traducir en una ruptura del partido? Pues no sería descartable, y estamos viendo ya, por ejemplo, esto del el peso pesado, un peso pesado dentro del PP como es Mayor Oreja, ¿no?, llegar a este punto de renunciar a participar en la candidatura europea y no haber aclarado qué va a hacer el futuro, por mucho que Oyarzábal se empeñe en decir que cree que va a seguir en el partido. Pero Mayor Oreja lo que ha hecho son unas declaraciones enigmáticas, de las que no se puede decir ni que vaya a continuar el partido ni que no vaya a continuar, ¿no? Yo creo que en los próximos días se desvelará esa incógnita y seguramente se desvelará quién más está detrás de él y de esas corrientes internas, ¿no? Después de lo que hemos visto el pasado fin de semana con el tema de las asociaciaciones de víctimas y esas cosas, ¿no?, que son muy, muy elocuentes también, obviamente.
Lo que está claro es, Ainhoa, que en principio Mayor Oreja tenía un perfil muy adecuado por su perfil de ultraderechista, que es para hacer frente a la lista de Vox. Era un buen perfil para que no hubiese, bueno, mucha fuga de votos al partido Vox.
Ya, lo que pasa que Mayor Oreja tenía el perfil más duro y conservador del PP. Y bueno, pues viniendo de donde venía, pues me imagino que él querría permanecer en ese PP que fueron construyendo, ¿no? Pero claro, entre los desafíos que comentaba Fermín del expresidente Aznar hacia el actual presidente Mariano Rajoy, han ido un poco marcando la deriva del Partido Popular. Y Mario Oreja nos salva de esto. Y además, como tenemos todo el tema de la doctrina Parot, que Mariano Rajoy parece que solamente ha hecho caso a lo que le venía de Estrasburgo y ha dejado de lado, según algunos, a las víctimas, bueno, hay que ver también cómo las víctimas están desarrollando su labor y las últimas novedades que hemos tenido con COVID y demás, ¿no? Cómo las víctimas mucho más politizadas, pues los asesinos se están rompiendo, y todo esto yo creo que ha influido en Mariano Rajoy, que ha sido un poco el promotor de esa politización de las víctimas.
Bueno, ya habéis escuchado, tenemos que terminar, que son las 9 en punto. Fermín Unárrez, Ainhoa Aznárez, mi esker, y hasta la próxima semana. Ondo seguí.
Bye, agur.
Bye, recuerde. Adiós.